más que tú, no quedo más que yo en este extraño salón. Sin nadie que nos diga dónde, cómo y cuándo nos besamos. Tenía ganas ya de pasar junto a ti unos minutos soñando, sin un reloj que cuente las caricias que te voy dando. Juramento de sal y limón, prometimos querernos los dos. Te he echado de menos todo este tiempo, he pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar. Te he echado de menos, he soñado el momento de verte aquí a mi lado dejándote llevar. Quiero que siga así, tu alma pegada a mí, mientras nos quedamos quietos, dejando que la piel cumpla poco a poco todos sus deseos. Hoy no hay nada que hacer, quedémonos aquí, contándonos secretos, diciéndonos bajito que lo nuestro siempre se hará eterno. Fantasía en una copa de alcohol, prometimos volver a vernos. He echado de menos todo este tiempo, he pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar. Te he echado de menos, he soñado el momento de verte aquí a mi lado dejándote llevar.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a la Hora Primavera. Las 12 y 39 minutos de este jueves 22 de mayo. Bienvenidos todos en COPE Radio Lebrija, en nuestro canal de YouTube en Punto Diario y también en radiolebrija.com. Hoy hemos comenzado con Pablo Alborán y tenemos un programa súper interesante por delante, porque por supuesto hoy viene para darnos, ¿cómo se dice la palabra? Para darnos cumplida información de cómo estaba ayer la Feria de Jerez, que estaba todo Lebrija en la Feria de Jerez, menos Antonio Jaén, que hoy no está Alejandro, y servidor Antonio Jaén Junior. Tú y yo nos fuimos a la feria, pero creo que los demás, el pueblo entero.
Pero yo tengo que confesar una cosa.
¿Sí?
Voy esta noche.
¿Qué dices?
Sí.
Por la noche, además. ¿Cómo se nota que eres joven? Las personas que ya tenemos una edad no nos planteamos ir a la noche, de noche, a ningún sitio. Es que te digo ya a la feria, te digo a ningún sitio.
Me lo dijo el Oscar, chaval, que estuvo aquí por el SK.
Sí.
Pues el chaval, claro, trabaja en hostelería, con nosotros lo digo todo. No puede salir siempre, ¿sabes? Desde la semana pasada aquí yo, vamos a ir, ¿no? Y digo, venga, pues voy ahí, venga. Ayer ya le di la mano y todo para prometérselo, para tener.
Vale.
Pero me ha dicho incluso, me dice, esta tarde vamos a la playa y después le digo,
o sea,
si yo voy a la playa, no voy a la feria porque me va a quedar.
¿Por qué no? Porque la playa te va a poner como una gambita, coloradito, no, te quema, te achicharra y no eso.
No, y aparte que me voy a estar cansado, que no, que yo ya no tengo tanta energía.
Uno con otro. Que tiene 28 años, Antonio, 28.
Para 29, el mes.
Uy, para 29, para 29 y no tiene energía ya. Ana Jarana, buenas tardes.
Buenas tardes,
¿tú
María?
¿Tú fuiste a la feria de Jerez? Porque hay, pero a que conoce un montón de gente que fue
sí,
a la feria.
Sí, sí, yo no he ido, pero conozco.
¿Pero conoces la feria de otros
sí,
años?
Sí, sí.
¿Te gusta?
Sí que me gusta, es muy parecida a la de Lebrija.
Sí, la verdad es que yo es que soy poco de Jerez, pero es que me sorprendió ayer que es que alguien me dijo, hasta en los bares se nota que se ha ido la feria a la gente a la feria de Jerez. Porque fueron muchísima gente
de
Lebrija.
Sí, sí.
Primero que nos coja ahí al lado y luego que bueno, incluso a la feria de Jerez se puede ir en tren, ¿no? Y volver. Aunque ahora está muy de moda, que me parece fantástico el tema de los taxis.
Sí.
Tú alquilas un taxi, pagas tus 20 o lo que te corresponda y te olvidas de problemas, ¿no? Me parece una decisión fantástica. Bueno, Antonio, ahora vamos a hablar con Ana, que nos va a contar, o les voy a contar yo a ustedes por qué está aquí, pero Antonio, una cosita. Qué fácil es ganar una Europa League, ¿eh?
¿Has visto tú?
¡Oh! ¡Madre mía de mi alma!
Vamos, que a mí me lo han contado, ¿eh?
Que te lo han contado, ¿no? Lo fácil que, ¿no? Ganar una Europa League. Bueno, pues...
Las 7 veces me lo han contado.
Sí.
Más o menos.
Pues no estuve yo, no vi el partido, la verdad, tengo que decirlo, no, porque estuve en la presentación del cartel de la Yerbabuena Flamenca, que luego vamos a hablar de la Yerbabuena Flamenca de las Cabezas de San Juan, que se va a celebrar el primer viernes de julio. Siempre es la caracola, o sea, el potaje de Utrera siempre es el último sábado de junio, uh-huh. Y la Yerbabuena siempre es el primer viernes de julio. Y bueno, este año es homenaje a Miguel Acal, que tú eres muy joven, vosotros sois muy joven, pero Miguel Acal es un histórico de la radio del flamenco, uh-huh. Y la verdad es que luego va para que veáis el cartel.
He oído hablar de él.
Sí, hombre, has tenido que oír hablar de... Entonces estuve en la cabeza y no vi el partido. Vi ya el final, cuando iban a pitar el pitido final. Lo fácil que es ganar, que se ha quedado el Manchester United. Con toda su historia a cuestas, con la cara partida. Porque sí. Es un equipo histórico, sí, obviamente.
Sí. Yo me estoy acordando de un amigo mío que ya es lebrijano. Ahora sí. Es inglés, pero ya es lebrijano.
Ah, sí,
ya...
es inglés. ¿Y de qué equipo era?
Pues del Manchester.
Ay,
me estaba acordando mucho de él. Y digo... Bueno, hoy no quieren ni salir.
Hombre, te voy a decir una cosa. Estaban, que te voy a decir una cosa. Que dice que Bilbao está, madre mía, de mi alma, también te digo.
Claro.
Que está muy bonito lo de que te lleven, de lo que te lleven una final allí a tu casa y todo eso. Pero parece ser que están haciendo algún que otro destrozo. No sé si lo sabes. Y sobre todo ahora, a ver si encuentro la palabra, los que han perdido, pues no han asimilado demasiado bien el tema de haber perdido y está la cosa un poquito calentita, ¿eh? Te lo digo... ¿Qué? ¿A nadie te escucha? A ver qué ha hecho, habla ahora.
¿Ahora?
Ahora.
Que volvemos a lo mismo, que ponerse así por estos temas y no por otros.
Pues sí. Bueno, pues vamos a hablar con nuestra invitada de hoy, que es una chica guapísima y estupendísima de nuestra ciudad, que se llama Ana. Ana, que por cierto está aquí, acaba de examinarse de como todos los que se dedican, menos los médicos, creo que todas las ramas sanitarias están, bueno, los médicos y los celadores, no son los que no se han examinado este pasado sábado. Sí. El tema de enfermería, todos, ¿no?
Todos.
O sea, pero con las especialidades también.
Sí, también.
Vale, yo sabía todos. Que fisio también, bueno, fisio es una...
Bueno, una carrera aparte. Pero todos los enfermeros y los especialistas fue también el sábado.
Vale, pues ella es enfermera y ha sido noticia últimamente, exactamente, porque Ana, cuéntanos, ¿qué os han dado o os han premiado, ¿no?
Sí, un premio de la ciudad de Sevilla, que lo otorga el Colegio de Enfermería. Hace ya 40 años que está este premio, y bueno, pues el año pasado lo presentamos las matronas de Balme y bueno, lo hemos ganado, una sorpresa, pero muy contentas.
¿Porque se trata de algo que tiene que ver con la investigación o exactamente
sí,
eso?
Es una investigación acerca de los motivos de abandono de la lactancia materna en el área sur de Sevilla, en concreto en el hospital de Balme, que fue donde nos formamos. Entonces hicimos esa investigación, que es un poco como un trabajo de fin de grado, pues de fin de residencia. Y lo presentamos a la convocatoria. Y hace como un mes y medio pues nos dieron la noticia de que éramos las ganadoras.
Oye, qué bien, no sé, supongo que lo recibisteis tú y tus compañeras. Sí. ¿Cuántas sois?
Las tres.
Tres personas, tres mujeres en este sí. caso, ¿no? Lo recibisteis, supongo que con mucha alegría, ¿no? Con sí. mucho orgullo, ¿no?
Sí, vamos, fue un día súper bonito allí con todos los compañeros, con todo el equipo de Balme, del Colegio de Enfermería, y fue un día precioso.
Uh-huh. Tú estudiaste enfermería y luego te especializas, es una especialidad, ¿no? De
sí.
la enfermería
en matrona.
Pero ¿porque era algo que te gustaba desde el principio o porque hay distintas especialidades, ¿no?, en la carrera?
Pues mira, yo siempre he querido ser enfermera desde pequeña, y ya luego cuando fui un poco más mayor me picó el gusanillo este de los niños, de las madres, y me informé, y bueno, pues hice el examen y saqué plaza de matrona.
Qué bien. Sí, sí. Me encanta cuando has dicho, yo quería ser enfermera desde pequeña, porque es verdad que hay gente que tiene la profesión, o digamos la vocación, no la profesión, la vocación desde pequeña, quiero ser enfermera, quiero ser abogada, quiero ser médica, quiero ser, mecánica, ¿verdad? Que hay gente que lo tiene muy claro la vocación desde pequeña y siempre es por una causa, bien porque han vivido en un ambiente en el que todos son médicos o en un ambiente en el que todos son mecánicos, en un ingeniero. En tu caso, ¿qué fue lo que no sé qué vocación, por qué te venía la vocación? ¿Qué entiendes tú por lo que te venía?
Pues yo por mi prima, una prima más mayor que yo, que es enfermera, y claro, desde pequeña la veía a ella estudiando en la carrera, luego con las prácticas, luego en el trabajo, y ha sido como mi referente y mi ejemplo. Entonces pues yo siempre he querido ser enfermera por ella, porque lo que veía en ella me gustaba mucho, y ya luego pues me tiré al camino de la matronería, como claro. Yo digo.
No, lo digo, Ana, porque es verdad que muchas veces hay una vocación ahí que dice, sí, esto me gusta, pero luego llega la carrera y dice, pues no me gusta, no es lo que yo pensaba, hay que estudiar demasiado, que también ocurre muchas veces, ¿no? No, no fue tu caso. El trabajo que habéis hecho, el abandono de la lactancia materna, sí. No sé por qué, yo tengo la impresión que todo el mundo hace la lactancia materna, pero además que ya se está dando el pecho hasta los 4 o 5 años, ¿no es sí. así? ¿No es esa impresión?
No. Bueno, el trabajo no nos ha mostrado que no. El trabajo ha sido eran de los motivos tempranos del abandono, y se ha visto que al mes del alta solo el 50% de las mujeres del estudio continuaban dando el pecho de manera exclusiva. Entonces pues ahí se ve que no todo el mundo da el pecho, porque es algo que sé que es duro en estos primeros días, que el pecho les duele, salen grietas, hay muchas complicaciones. Y hay muchas mujeres que no tienen el apoyo que les hace falta y lo acaban dejando. Y es una pena. Y ahí es donde tenemos que estar los profesionales e intervenir para que eso no pase.
Porque, Ana, insistís mucho los profesionales en el tema de la lactancia materna. Como digo, aquí hay un debate súper amplio, porque las que no dan el pecho de alguna manera son señaladas con el dedo, las que dan el pecho hasta los 5 o 6 años son señaladas con el dedo. Bueno, en el mundo en el que vivimos hoy, que tenemos un sobreexceso de información, pero es verdad que se le da, en estos momentos se le da muchísima importancia a la lactancia materna por la cantidad de beneficios que tiene, ¿no?
Sí, a ver, yo siempre lo digo, es el mejor alimento que hay para el bebé, además de todos los beneficios que le aporta también a la madre. Entonces creo que tenemos que promover un poco todo esto, y que aún siendo consciente de lo importante que es, no se alcance la cifra recomendada, pues es una pena y es un problema que tenemos que solucionar.
Los beneficios son a todos los niveles, ¿no? Quiero decir, son beneficios físicos, son beneficios emocionales.
Son increíbles. La lactancia materna es oro, oro puro. Entonces yo creo que eso hay que aprovecharlo. Es gratis, está siempre disponible y al final es algo que tú tienes y que crea un vínculo también con tu bebé, y que si es bueno para ti y es buenísimo para el bebé, pues hay que aprovecharlo.
En ese estudio que habéis hecho, Ana, las que dejaron de dar el pecho a una edad temprana, o sea, en un temprano, bueno, como vosotros decís, ¿no? ¿Qué explicaban por qué lo dejaban?
Pues el principal motivo fue la hipogalactia, que es la sensación de que no tienen leche. Lo típico, que el niño pierde un poquito de peso en los primeros días y ya tu madre o tu vecina o tu tía te dice, es que tú no tienes leche, es que tu leche no alimenta. Pues esa sensación de falta de leche fue el principal motivo por el que las madres abandonaron la lactancia o le dieron un biberón al bebé. Entonces pues ahí tenemos que actuar, porque una madre sí tiene leche. Y el niño es normal que pierda un porcentaje en los primeros 10 días de vida, es normal. Y no es que tu leche no sea suficiente o no tengas. Sí hay leche y es la mejor para tu bebé. Entonces es importante que expliquemos eso, para que no lo abandonen por un comentario.
Bueno, yo creo que aquí lo que hay que trabajar entonces es la motivación, quiero decir, la paciencia, ¿no? Porque es verdad, tú estás diciendo una cosa que yo he oído 20 veces, no tienes leche, no lo alimenta lo suficiente, y bueno, a partir de ahí tienes que desarrollar sobre todo la paciencia, ¿no? O sea, imagínate una primeriza que está escuchando continuamente, no alimentas al niño, no tal, 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 desarrollar una personalidad fuerte y una paciencia para para aguantar, por ejemplo, los berridos de un bebé que tiene hambre, y para aguantar también el entorno.
No, hombre, claro, yo lo digo que la lactancia es muy complicada y hay que ser muy paciente y sobre todo tener mucha confianza en ti y en tu cuerpo y en que lo estás haciendo muy bien y que al final, bueno, pues ponerte unos cascos y olvidar los comentarios ajenos y seguir tú con tu bebé y si todo va bien, pues que te quedes con eso y que no hagas caso a los comentarios ajenos que te dicen.
Pero vamos a partir de la base, Ana, que todas las madres podemos dar el pecho, ¿sí? ¿O hay circunstancias en las que no?
Hay veces que está contraindicado, pero son muy, muy, muy pocas. Eso de que no tiene leche casi nunca es verdad. Vamos.
Currito, estamos viéndote, no, es que le da igual, es que está reclamando su momento, ¿te has dado cuenta, Antonio? Está pidiendo, ¿le gusta el reclamar o no?
Sí, sí.
Le gusta, está reclamando su momento. Te decía Ana que, que por mucho que nos tarde en subir la leche va a subir, ¿no?
Sí, 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 que tengamos confianza que la leche sube, cuanto más te ponga el bebé al pecho, pues más fácil y más rápido será esa subida.
Estaba riéndome porque estaba pensando aquí, como madre que soy, como amigas que tal y que cual, que de repente tienes una amiga que es una tabla de planchar y es la que a primera le sube la leche y la que le ha dado leche a los niños hasta no sé qué, y luego estamos otra que tenemos una y no nos ha subido a la de primera y hemos tenido que tener esa paciencia, es decir, que no tiene nada que ver tamaño de tu pecho,
para
esto
nada.
Esto es otra historia. Pero también hay mucho sobre el tema, o sea, también hay...
Sí, la gente
muchas
piensa
leyendas,
que...
Muchas leyendas.
Claro, que si tienes más pecho, pues tienes más leche, pero para nada, el tamaño no influye en la producción de leche.
Uh-huh. ¿Por qué hay, como tú dices, madres que abandonan muy temprano y luego están las madres que yo conozco, que tengo cerca, que el niño tiene 4 y 5 años, la niña, y están dándole el pecho?
Pues yo creo que hay muchos motivos, o sea, el que te vaya mal, el que tenga grieta, que te duela, al final, eso, si lo sumas a que el bebé no coge peso, a que te comentan por detrás, lo acabas dejando porque es un momento muy duro, juntado a la maternidad, es un momento muy duro. Pero bueno, las que continúan el pecho hasta los 4 o 5 años, pues que les ha ido muy bien o no, o les ha ido mal, pero luego lo han solucionado y han continuado y están muy cómodas con el pecho. Es que hay de todo tipo.
No sé si hay una edad concreta en la que vosotros decís, bueno, pues hasta esta fecha está bien, ya tiene 2 años, ya... No, no hay fecha, o sea...
No. O sea, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, recomienda exclusivamente hasta los 6 meses y luego hasta los 2 años complementaria con alimentación complementaria. Pero eso es una recomendación. Tú puedes dar el pecho hasta los 4, 5, 10 años, hasta que tú quieras. Que no hay...
Es verdad que todos conocemos a personas que eso, que le dan, que están sentadas tomándose una cerveza y una cerveza no, pues están dando el pecho no, pero bueno, están tomándose algo y le están dando el pecho a un niño que no es, o una niña que no es un bebé ni muchísimo menos, ¿no? Es un acto de amor muy grande lo de dar el pecho tanto tiempo, porque al final es como una prolongación de ti, el bebé, ¿no? O sea, tienes que estar a unas determinadas horas, aunque hay muchas madres que ya empiezan a trabajar, sacan su leche, o sea, es que ahí hay una especie, un ritual duro, Ana.
Sí, sí, el pecho es muy bonito, pero yo creo que es un momento y un proceso duro, y el dejarlo también, porque al final nunca ves el momento de... Lo voy a dejar tal día, porque si tú ves que tu bebé todavía está contigo, que le gusta, pues es complicado. Y por eso es en función de cada madre y de cuando ellas vean el momento más adecuado. Pero bueno, que está lo saca leche, que se puede ir sacando la leche y se lo dan en biberón. O sea que al final es un poco a criterio de cada una.
Tú sabes, no sé, supongo que sí lo sabes, claro. Vamos tú y se lo pregunto también a Antonio. ¿Sabéis que antiguamente, bueno, pues había gente, imagínate la típica señora que dice yo no quiero dar el pecho a mi bebé porque no estropearme y tal? Y tenían su... Es que no sé cómo se llama la palabra eso, pero bueno, las que le daban el pecho.
Sí.
Eso lo habrás estudiado. ¿Tú eso lo sabías, Antonio? O sea, tu madre a ti no te quiere dar pecho, pues te lo da a la amiga que ha parido a la vez que ella. Y te da... ¿Sí? ¿Tú eso no lo has escuchado nunca? No se te escucha.
Ahora. No, que no, la verdad que no.
Sí, imagínate que tu madre está embarazada a la par
sí,
que su amiga.
Sí, pero que no sabía
y
que...
Y tu madre o no le sube la leche o no tiene paciencia... O no lo quiere dar y dice a la amiga, pues dale tú a mi niño.
Sí,
¿tú
sí,
eso no
sí.
lo sabías?
No,
eso ha pasado,
idea.
¿Verdad?
Sí, sí, sí.
Tiene un nombre, es que no me acuerdo cómo
sí,
se llamaba.
Sí, tiene un nombre,
¿tiene
pero
un nombre?
No lo recuerdo. Pero
sí, ha pasado, ¿no?
Sí, ha pasado.
Yo tengo una amiga que su madre se puso mala en el parto, no le pudo dar la no le pudo y le daba a su tía, porque era su tía había parido a la...
Si encima se lo da a la tía, la hermana,
sí,
¿no?
Sí, 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 ella, y ella tenía una conexión muy... ¿Cómo se dice la palabra? Tenía una conexión muy particular, muy especial con su tía, porque su madre se puso mala y no le pudo dar el pecho, y su tía, que tenía el bebé, se llevarán 15 o 20 días, pues le daba el pecho. Entonces, claro, esa conexión especial con su tía se tenía, ¿no? Y claro, eso antes se hacía, vamos.
Sí, sí.
Y no está contraindicado ni mucho menos, para nada. Al final estamos hablando de leche materna. Sí,
al final la donación de leche sigue existiendo y se sigue haciendo, y menos mal, ¿no? Porque hay niños prematuros que les hace falta, o que las madres no pueden por alguna enfermedad o por algo, y para eso están, o sea, claro, en leche. Sí.
Bueno, Ana, ¿cómo va la vida de matrona? Cuéntame, ¿es bonito esto de traer niños al mundo, de traerlo tú? Porque la madre que empuja se dirá, habrá para todos los gustos.
La verdad es que es muy bonito, sí, sí. Acabé ya hace un año y más que una profesión, María, es una vocación.
Sí.
Es una vocación muy grande, porque al final es estar sin invadir el espacio de la madre, acompañarla, respetarla, cuidarla. Y estar presente en el milagro de la vida. Entonces, es una vocación muy bonita, muy sacrificada, con mucha responsabilidad, pero yo creo que todo lo demás le gana.
Ana, no sé si a lo largo del tiempo que has estado ejerciendo de matrona, ¿has visto alguna situación así de estas graciosas, de este que te cuentan? El marido entró, el padre de niño, se cayó, se lo has visto, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que son débiles, ¿no?
Los padres se desmayan algunos. Sí, sí.
Es que alguien me contó el otro día, dice, no, el padre entró, lo que pasa es que se cayó en redondo.
Sí, sí.
Y digo, o sea...
Lo he visto.
Y bueno, y yo supongo yo, esto es una opinión mía, que no tengo ni idea cómo funcionará eso, que vosotros ya, el personal sanitario verá al padre, pasa nada, ya lo atendemos luego.
Nada, o sea, las piernas para arriba, que se recupere.
Ya está, ya está.
Lo importante es la madre,
claro,
ahora mismo.
Claro, claro, claro. Es que se ha empeñado mucho en que los padres tienen que estar en el parto y tal. Bueno, pues habrá padres que quieran estar en el parto y padres que no, pero se sienten un poco como obligados.
Claro.
Y a lo mejor el pobre... Yo me encontraba el otro día una persona que se marea con... que se cortó un dedo. ¿Antonio?
Sí, yo tengo...
Ah, no te escucho. Ahora, dime.
Hola.
Hola.
Yo tengo un amigo que se llama Manuel y es... un armario empotrado, es gigante, es un tío fuerte, menos mal, yo siempre te lo digo, menos mal que eres buena gente.
Sí, ¿no?
Porque si fuera mala gente, yo qué sé, vamos, claro. Es un bicharraco.
¿Y qué le pasa?
Que se desmaya con la sangre. Es un tío así de grande, sí. Ve una gota,
¡fum! Se desmaya.
Sí. Currito, siéntate, que te estamos... El currito está hoy atrayendo.
Sí.
Siéntate donde
está revoltoso,
quieras.
Está revoltoso.
No, que te decía, Ana, porque el otro día me hizo mucha gracia, vi a una pareja, estuve en el Chare por una serie de circunstancias, y entonces estuve allí y veo a una pareja joven y tal, y le digo, ¿qué le ha pasado? Dice, nada, que se ha cortado el dedo. Mira, tenía el muchacho tendrá unos 30 y pocos años, la cara no blanca, 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 sí, como sí. Si... Y le digo, ¿y qué? Dice, no, dice la mujer, le van a hacer 2 puntos y esto no es nada, lo que pasa es que hierve la sangre.
Y se pone...
O sea, realmente somos así, ¿no?
Sí, 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 a ver, que yo lo pregunto, mira, ¿te mareas? Sí, ¿no? Y si te marea, pues mira, o no entre, o si quiere entrar, te pongo un banquito ya sentado para prevenir la caída.
En serio, Antonio, o sea, es que no estáis para nada, de verdad.
No, no, te digo una cosa.
Nivela, nivela.
El tema de las agujas y todo, por ejemplo.
Sí.
Yo se lo he dicho, lo he hablado muchas veces con mi madre. Yo de pequeño nunca he tenido que yo recuerde. Nunca he tenido miedo ni nada de eso.
Sí.
Y estaba yo en la sala de espera, todos los niños llorando, los niños ahí con una presión.
Sí, pero que cuando eres niño un poco lo puedes entender, pero que es más complicado.
Pero yo, a mí me da igual, y me daba miedo ir a natación, y todos los niños encantados, y yo llorando en natación.
Hombre, todos tenemos miedo. Yo veo un perro y me da miedo, y veo una lagartija y me da miedo, claro. Sí, todos tenemos miedo a algo, pero la verdad es que a mí la sangre ni mucho ni poco, ni... O sea, quiero decir...
Que da igual.
Para eso, no es que me da igual, quiero decir, sino que simplemente si veo algo así, sé que tengo que actuar. No sé cómo explicarlo. Sí, si veo a alguien que tiene algún tipo de dolencia o de accidente y se ha cortado, no sé qué...
Hay gente que queda paralizada, ¿verdad?
Claro, claro, hay gente que se queda así, y yo en ese momento soy valiente. Luego a lo mejor yo recuerdo, que, bueno, mi hija tiene 30 años, o sea, no estoy hablando de hace 25 años por ahí, que resulta que se murió un tío mío, yo venía del entierro, es que esto lo cuento porque tal, y yo tenía en mi casa, que la tengo guardada ahora, un pie de mesa con un cristal redondo, imagínate, el cristal era la y la niña fue tirando y se echó, tuvo la suerte de que no perdió el pie de milagro, pero le rebanó una parte del empeine. Y por ejemplo, Antonio estaba con la cara blanca y justo que yo llegaba en ese momento, yo cogí, le puse a la niña un trapo de cocina, que es lo primero, claro, lo primero que cogí, le taponé la herida y la llevé a que, bueno, pues la cosieron, lloró, no sé qué. Pero que si yo para esas cosas no soy demasiado. Ahora a lo mejor veo una lagartija y me paralizo. ¿Me explico? Claro. Que me paralicé el otro día con una lagartija. Currito, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo tú estás?
Medio bien.
¿A ti también te entra un bahío cuando tú ves un poquito de
¿De sangre? No.
¿Tú también eres...?
Le tengo un poquito de respeto, ¿no? Pero no... Fíjate, mi compadre Moisés y yo los dos sacándonos sangre.
¿En serio?
Cuando nos metieron la aguja, blanco nos pusimos los dos. Dejando a quitarse de aquí...
No, que de ahí espectaculito los hombres en los hospitales, sí, te lo digo sí, ya. Sí, o sea, sí, sois sí. El sexo débil, yo creo que sois vosotros. Es verdad que lo que te estoy diciendo, luego yo vi una lagartija el otro día en mi escalera y armé la, armé la zapatista y luego yo pensando con la cabeza, digo, a ver, que es una lagartija, Mari, que no te va a hacer nada. No sé si a ti también te da un poquito. Sí, sí. Es repulsión. Y tuvo que venir, ¿cómo le decís vosotros a Samuel?
El
chamo tuvo que entrar por la ventana.
Ah, sí.
Sí, sí, sí. Le digo, lo siento, pero he cerrado la puerta sin miramiento, con las llaves dentro. No podía abrir mi casa. O sea, una cosa así como muy trágica, todo, ¿no?
La que vivía aquí, o vive, no lo sé. ¿Te acuerdas?
Ah, que vivía una. No, sí. Eso no era una lagartija, sí, sí, ¿eh? Eso era una lagartija. Era, hombre,
que yo creo que me habló por WhatsApp. ¡Ah, es una lagartija!
Hombre, no, pero no era una lagartija. Eso era un tamaño así, igual que la de mi escalera.
Era grande.
Era grande. Entonces
si te fijabas, la veía respirar.
Claro, entonces yo a mí me entró pánico, cerré la puerta sin llaves, dejé todo dentro y entonces tuve que ir a arbar lechuga y decirle, pásate por la ventana y
ábreme.
Y entonces el hombre, pues ya yo me repuse y digo, yo venga, Mari, que es una lagartija, no me no pasa nada. Y entonces el chamo cogió y dice, ya me abrió y me dice, ya te he echado la lagartija también. Él solo cogió la lagartija, o sea, me muero, en serio. Bueno, pues nada, que hay hombres que se vayan viendo nacer a su niño. Hombre, te voy a decir una cosa, Ana, para terminar. Está un poquito idealizado el tema de qué bonito es un parto. Un parto bonito, pues tampoco. O sea, ustedes, pues bonito porque lo trabajas tú, pero un poquito.
Un parto es salvaje.
Claro, salvaje total.
Sí, pero es muy bonito. O sea, en función del parto, ¿no? Todos los partos no son iguales. Pero un parto puede ser muy bonito y muy salvaje y una experiencia muy única, tanto para los padres como para nosotras que lo acompañamos.
No, total, total. Para vosotras también me parece una preciosidad, sí, de profesión la que has elegido. Y es verdad que un parto, como tú dices, no es a lo mejor deber, porque al final estamos hablando de eso, de esa grasa que tienen los niños y todo eso, pero realmente es la vida, o sea, es algo precioso. ¿Tú has pensado ser madre o no?
Sí, hombre, claro. Sí,
no te gustaría ser madre. Me de gustaría. Un bebé, dos bebés, tres bebés, no sé.
Lo
no te
que lo venga, no me planteo número.
Pero te gustaría.
Sí, me gustaría.
Y esto de llevar un poquito de ventaja, esto es hasta contraproducente.
A mí no me gusta, ¿eh? No me gusta, porque hay muchas veces que hasta he soñado con mi parto.
Claro.
Y digo, eso es de verlo tanto y de,
claro,
de
claro, saber tanto. Claro, claro, saber tanto, mejor y un poquito más a ciegas.
A lo desconocido, sí, sí.
Y no saber tanto. Ya las madres no chillan tanto, ¿no? Pues ya con la epidural no duele, ¿no?
No, yo a pocas madres he escuchado chillar.
Porque no me ha cogido a mí en el parto, pues yo me acordaba, o sea, porque antes que no ponían nada, es que...
Claro, es que...
Es que una cosa que
duele,
que no, como tú has dicho, es salvaje, esa es la palabra. Ana, que nos encanta que la gente joven como tú, 27 años, con ese premio, con esa profesión tan maravillosa, que nos encanta que trabajéis, que estudiéis, que sigáis formándose y que sois un orgullo para todos nosotros. Así
muchas
que,
gracias.
¿Tú sabes de quién es esta niña?
No lo sé.
Pero sí, te lo va a decir, sí. Venga.
Zapato.
Pero de cuál zapato, espérate, que a lo mejor tú estás pensando en el electricista.
No, ese el zapato no, el Juan. Que se le murió la mujer.
Sí,
tu madre.
Mi madre.
Sí, porque
Ana, tú, el zapato electricista es tu tío, ¿no?
Sí,
no,
es mi tío, mi tío.
Hermano
de mi padre.
Yo al que bueno, el zapato electricista lo conozco, pero al que yo conozco, que tu padre puede tener mi edad, yo creo,
sí.
¿No? 61, 62, ¿no?
63.
A ver, un poquito más grande que yo, pero estaba conmigo en el colegio.
¿Y eso ella es. Qué es? ¿Matrona?
Matrona. Sí. ¿Tú, a ti ya no te va a pillar? No, ni a tus niñas, que ya tienen dos niños.
Te pienso una cosa, yo no tuve la suerte de que asistiera una matrona en mi parto, porque a mí me trajo la cigüeña. Y vino dos veces, una a traerme y otra a disculparme.
Me encanta porque además ahora recientemente el pleno del ayuntamiento ha aprobado el poner el nombre de una calle a una matrona que en aquellos tiempos... No, creo que no es a Mari Carmen, ¿eh?
No, pues... Que,
yo creo... diría que no, pero no, no me hagan mucho caso, lo voy a buscar. Pero quiero decir, a las matronas antiguas, que no eran matronas, sino que eran las parteras que había, que cosa más curiosa, sin saber nada,
que se dedicaban,
que se dedicaban a eso. Pero bueno, yo tengo una prima que estaba de parto en la habitación y estaba su hermana y dije que el niño está aquí, que el niño está aquí, le tuvo que tirar, que tampoco, quiero decir, para que en el sentido que cuando te ves obligado no te queda más remedio, ¿no?
Cuando un parto va bien y va rápido, el primer
es lo mejor que te puede pasar, eso es lo mejor. Ana, muchas gracias, de verdad, muchísimas felicidades.
Gracias, María.
Currito, ¿qué pasa? ¿Qué me vas a contar?
¿Qué quiere que te cuente?
No sé, ¿cuánta gente había ayer de Lebrija en la feria?
Mucha gente. O sea... Pero vamos, que yo no fui a ver caballo, ni fui a ver carroza, ni nada. Yo lo que fui a beber tío Pepe.
Vale, no, pero aparte de eso, ¿te encontraste a media Lebrija allí?
Sí. Allí, sí.
O sea, estaba todo el mundo, curro. Sí. Es que en serio, que todo el mundo que me encontré iba a la feria.
Yo me parece a mí que iba por la corredera. Cuando iba por allí por el Real, por la corredera, porque es que... Adiós, curro, adiós.
Te creo, sí. O sea...
El Día de la Mujer, el autobús donde yo iba completo, 55 personas.
¿Mujeres?
Sí, solamente habíamos cuatro varones.
¿Qué era? ¿El Toro y tú?
El Toro, el Chino, el Diego el Chino.
Sí.
Y un cuñado de Maurito Vida.
Vale, bueno, da igual, quiero decir que era ahí. ¿Y todo lo demás mujeres?
Mujeres.
Pero aparte de eso...
Mujeres mayores.
A ver, curro.
Hay una cosa, el autobús era viejo, pero yo creo que era de la edad de...
A ver, ¿de qué edad estamos hablando?
Estamos hablando de 70 años.
¿Y de 60 también?
Y 60.
Entonces no digas mujeres mayores. Mujeres mayores a partir de los 90 años, curro. ¿Eh?
Mujeres maduras.
Mujeres, no, hombre, maduras sí somos, pero mayores a partir de los 90 años. Y vieja a partir de los 100.
Que por cierto, mira, que ha puesto un comentario justo cuando salió ella.
Sí.
Y Cristóbal José Vidal Tejero, dije, es una profesional. A mi mujer le ayudó mucho, más profesional que como ella haría falta. Soy hermano de Juanito, saludos.
Hombre, un saludo. Ya por los apellidos yo había creído que era hermano de Juanito. Uh-huh. Es verdad, Ana, yo he escuchado a mucha gente que han estado, ella como estaba en Balme, de matrona en Balme. He escuchado a muchísima gente que es que además nada más que hay que verle la carita que tiene esa niña, ¿no?
Sí, pero
es que eso es una maravilla, esa cara que te atienda una persona con esa templanza en la cara, con esa dulzura, una maravilla.
Que yo apuesto por la juventud.
Hombre.
Habrá una juventud corrupta, pero...
La gran mayoría...
Yo apuesto por la juventud porque eso es que hay una juventud muy sana, que trabaja, que estudia.
Que estudia, total.
Y las cardiólogas que me atendieron a mí allí en Balme, en Costa Balme, tenían la edad de ella, 27, 28 años.
Claro, claro.
Ya tú eres cardióloga.
Digo,
qué lista.
Digo, en Costa Balme, como diría don Antonio Carbo Yuste.
Y entonces las muchachas se rieron mucho cuando me hicieron la cardioversión y ya me despertaron, pues... Digo, no, que ya le hemos puesto el corazón bien, que ya tiene usted la atención bien. Y digo, yo lo que tenía era el corazón al revés, me lo había puesto al derecho.
La cardioversión, es verdad, que eso se lo ha hecho mucha gente. Sí. Bueno, Currito, ¿cómo estaba la feria? ¿Has mandado fotos?
Sí, he mandado unas cuantas.
¿Has mandado fotos, Currito, de la feria de... Ah, espérate, que va a cargar de la feria. Venga, en serio, ¿te encontraste mucha gente?
Mucha gente me
encontré. No solamente los que iba ahí en el autobús, sino a otra mucha más gente. Sí. ¿A qué hora fue la vuelta?
La vuelta a las 10 de la noche. Llegamos aquí sobre
pues tú
las
tienes 11. Cara, tú, cara no, pero voz de cazallero total. O sea, tú parece que te has acostado hace un rato, ¿no? No,
yo llegué a
mi casa. El otro día estuve yo en el Share, no para mí, con una persona, y estaba tu hija,
mi Belinda,
tu Belinda en
urgencia.
Y le dije yo, y tu padre dice, contenta me tiene, sí, me dijo, contenta sí. Me tiene, pues anda que hoy lo tendrá contenta, Belinda, porque no te había tomado la pastilla, dice, no sé qué pastilla.
No, que he perdido unas cuantas pastillas.
Y entonces ella, y le digo, pues tú sabes lo que te digo, Belinda, que tú eres lo único que le tienes que decir a tu padre. Ah, ya tú, cuando te muera te enterramos y ya
no,
está.
Pero que ella tenía que haber estudiado otra carrera, no esa. Y esa es la que me da mi caña, ¿eh?
Hombre, claro.
La que me dice, papá, que
pasa. Sí,
que
ella me la ha dicho, que la Eva es un poquito más... Sí, más
la Eva esto, ya,
que le tiene tú comido ya el tarro y a la Ana. Pero ella, sí, voy. Pero ella me ha dicho, ¿yo? yo estoy negra, no me hable, porque no se tomó la pastilla de no sé qué, no sé cuánto. Y le digo, pues si no, dije, no, no, yo ya se la he dicho, que allá es, allá es. No pasa nada, curro, si tú no te tomas la pastilla y cargas ato, vamos a San Benito, tú no te preocupes. Hombre, es que a ver, ¿qué te decimos? Está cabreado la Belinda, que sí.
Sí, pero ya se la ha pasado, ya se la ha pasado.
Venga, vamos a ver la foto, a ver.
Mira qué estrés.
A ver, mira, si espérate que me ponga yo aquí, porque yo desde aquí no veo.
Mira que tres. Los tres que fuimos.
¿Los tres mosqueteros?
La expedición.
La expedición.
Mi amigo chino, mi amigo toro y yo.
Uh-huh. Por cierto, me han dicho, no lo sé, espérate que ahora lo voy a ver. Me han dicho, curro, que lo que hacía era mira, ahí lo estoy viendo. Muchísima calor, ¿es verdad? Sí. ¿Tú llevabas un poquito de para
taparte? Sí, no, yo llevaba el sombrero que
sí,
llevo.
Sí, sí, pasa la foto. Estoy viendo que... a ver, mira, que
ahí está, ahí tuvimos la caseta de Kubala, que la lleva el hijo.
¿Quién es Kubala?
Kubala del Cuervo.
Ah, del Cuervo,
Miguel,
vale.
Ángel Kubala, sí, pero sí. La lleva el hijo, el que está a cargo, Jesús.
Vale, Vara y Pulgar se llama, sí, la caseta,
la
o
caseta, esa caseta.
Vale. Vale, vale, pues un saludo a Kubala y a todos los del Cuervo.
Aquí están dos camareros de Diego Aje de la casa.
¿El qué?
No, que los conozco.
Que los conoce.
Dos camareros que te han...
Porque Diego Ángel lleva una caseta también.
No, lleva tres casetas.
Ah, tres casetas, madre.
Estuvimos en las tres casetas.
Que me gusta a mí una caseta entarimada como la mía. ¿Te has dado cuenta? ¿Eh? Ahí el arbero, ¿no? Entarimada esta caseta.
Ah, sí,
hombre,
sí, sí,
con hombre, su tarima, que hay que...
Y ahí al fondo está Jacob, que es el presidente de la caseta.
Muy bien.
Es un lezano que yo le digo, esta verbena está bien. Curro, por favor, no me diga verbena. Es que yo en esa caseta he estado 5 años trabajando.
Ah, vale, vale. Y ayer fui.
Se llaman los caireles.
Muy bien.
¿Sabes lo que son los caireles?
No. ¿Algo pues, de los caballos o algo?
Sí, una indumentaria que lleva en el pantalón.
Pues pasa la foto, dime. Sí, sí, sí. Algo, sé que es algo que tiene que ver con el madre foto, mía, de mi arma.
Ahí está Diego Aje.
Ahí está Diego Ángel, que lleva tres casetas. La foto está una amiguita movida, pero ya se había tomado más de un tío Pepe. Está, evidentemente, ¿no, Antonio? ¿Lo has entendido o no?
Yo intuyo que sí.
Intuyo yo que te has tomado ya ahí.
Ahí no, ahí no, sí, ahí estamos ya.
Ahí está ya.
Ahí no puso Diego Ángel un plato de jamón. Mira,
digo,
plato de jamón. Que
digo,
tengo,
el plato de jamón. Yo, ¿ves? En esas cosas no me fío. Digo que en la de jamón no me fío porque no me gusta, pero mira cómo me fío.
Mira los pinchitos, estuvimos buscando por la feria los pinchitos esos de los árabes, de
sí,
los...
Sí, sí.
Y una familia de los palacios.
Ah, y, pero que pero en un kiosco o en una caseta.
En un kiosco.
A mí es que no me gustan los pinchitos, no me gusta el pique. No. Bueno, pues nada, muy bien, los pinchitos, a ver qué más tenemos por ahí.
Mira, ahí está, acércala más, porque ahí está el personal, ahí está mi hija, mi Ana María, esa es, ¿sí?, la caseta, los caireles.
Ajá.
Ahí está el
¿qué está la lleva quién?
Diego Ángel.
Ah, Diego Ángel, vale,
ahí
vale.
Ahí está Diego Quero, ahí está Fran.
Ah, ahí sí, está, sí, también, está ahí un montón. Tu yerno.
Sí, una melliza que trabaja en el casino.
Ajá.
Y mi Ana María y mi yerno.
Sí, ¿vale? Sí, sí.
Y el que está ahí con la mano así es el cortador, ese es de Badajoz.
Ah, vale, Saía. Cortado de jamón. Sí. Vale. ¿Más fotos?
Mira.
Con el señorito.
¿Eh? Mira que veo, abajo.
Con su señorito. Mira. ¿Qué te parece? Me encanta. El gorro era para no quemarse la
ahí
cabeza.
Estoy con uno de los cantantes de la caseta.
Ajá.
Es de muchacho y canse villar, ¿sabes? Que canta.
Sí, sí, de los que cantan en la feria. La caseta de Jerez son más grandes que las de Sevilla, sí, claro. Son como las nuestras, digamos, sí, ¿no?
Es vale. otro tipo de
otro concepto
feria,
de otro feria, concepto. claro. ¿Hay alguna más?
Ya se ha acabado.
Curro y...
La cuenta no ha puesto ni caballito, ni trae flamenca, ni nada de eso.
O sea, es que yo no soy muy de feria de Jerez, la verdad. He ido más que... Voy a la de Sevilla, no voy a la de Jerez, porque, bueno, al final tú vas con tu ambiente. ¿Qué ha pasado, Antonio? No se nos ve en la pantalla, pero por lo que sea, ahora. Digo que estaba, como dice la gente, bulliciosa la feria. O sea, había gente...
Sí, pero ya cuando nos veníamos lo nomás, ya por la tarde, noche, ya se veía mucha gente, ¿no? Pero cuando nosotros llegamos estaba la feria tranquilita. Llegamos allí a las 2 de la tarde.
Y luego, curro otra pregunta. ¿Viste en algún momento, estuviste en alguna caseta que se bailara flamenco? Porque todo el mundo dice que la feria de Jerez, mucho flamenco, mucha bulería. No sé si tú lo viste.
No lo vimos.
Vale.
Es más por la noche, más...
Vale. Más cuando estás metido en faena.
Sí, sí.
Vale. Bueno, ¿qué tenemos?
Pues nada, yo tengo un saludito de Manolita, la del tío Pepe, de la tía Pepa. Manolita, la de la tía Pepa.
Pues no varía nada del tío Pepe.
De la tía Pepe. Es que todavía
a la tía Pepa varía unos
todavía montón. Estoy soñando yo con tío Pepe.
Pues no varía nada, primo.
¿Sabes quién, esta mujer quién es, no?
Bueno, seguramente.
Manolita, la de la tía Pepa. Tía Pepa tuya.
Ah, vale, vale, sí, sí, la de la tita Manolita, la madre de María José, sí, sí. La,
que nos escucha,
la
nos
madre
escucha.
De Eli, hombre, sí, nos sí, escucha, entonces, hermana de mi tía
porque
Pepa.
Porque todo el mundo sabía ayer que yo iba a la feria, todo el mundo, curro, que ahora que va a la feria, sí, lo está yendo María Primavera de otro día diciendo.
¡Oh, que hasta que más gratuito! Sí, lo dije,
está
lo
bien,
dije.
Está bien, está bien que lo diga, que no pasa nada.
Para que supiera que tú no podías estar aquí por otros motivos. Qué más saludo. Sí.
Oñito el Perlino.
Oñito el Perlino, cuidado.
Y Miguel Chano el político.
Ajá. No, vale.
Le mandamos también otro saludo.
Le mandamos un saludo. Aquí saludamos a todo el mundo.
Y ya está. Y ahora pues, te traigo
los apodos.
Los apodos.
Ah, sí, sí. Cuéntame los apodos que dicen que haces.
Le voy a mandar un saludito a Tornillito de Talleres Cilo, que sí. Hoy está mi coche allí porque voy a pasarle la revisión y me lo está repasando, ¿no?
¿Ella?
Y entonces, como también tienen allí... Ah, bueno, el autobús donde que yo iba ayer,
sí.
Venía escuchando Radio Luría.
Hombre, por favor, ni más faltaba. Eso. Y el escuchar a Tornillito, escuchar programas.
Sí, sí, sí.
Que
sí,
no
sí.
Me enteré yo, hombre, te voy a decir una cosa, le puso que ganaba el Betis, eso a mí me... yo todavía no se lo he perdonado, ¿eh?
Bueno,
no. No, 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 no se lo he perdonado yo, ¿eh? No te lo he perdonado. Venga.
Bueno, pues nada, tenemos aquí a uno...
A ver los motes, me encanta.
Liebre, la liebre.
Digo la liebre, vaya, dijo
sí,
la liebre.
Pero hay dos conceptos de liebre.
Sí, dime.
Vecino de Lebrija que se dedicaba a coger caracoles en las marismas. Iba siempre muy rápido y dando saltitos parecido a lo de una liebre. El apodo ha sobrevivido entre sus descendientes, versión número uno.
Ajá, esa es la versión número uno.
La segunda. El apodo se remonta a cuatro generaciones. Nuestro vecino se dedicaba... a dar porte de agua en una burra desde la fuente del Fontaná hasta Lebrija, cuando aún no había agua corriente en las casas de nuestro pueblo, ni fuente alguna de agua potable. La burra que se acarreaba el agua era extraordinaria por la velocidad que cogía, tanto con los cántaros vacíos como con los cántaros llenos, por lo que nuestros vecinos daban más porte y vendían más agua que los demás niños. Los compañeros que se dedicaban al mismo oficio decían... ¿No va a vender más cántaro de agua si la burra parece una liebre? Y cuando le veían decían, ahí va el de la liebre. Y finalmente ahí va el de la liebre y el liebre se le quedó.
¿Bueno?
Como apodo del resto de su vida, pasando posteriormente a todas las generaciones que le sucedieron.
¿Y tiene, tendrá algo que ver curro con el de la tasca a la liebre? Hay
sí,
una tasca a la liebre,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Eso es.
Sí, pero que hay dos versiones.
Hay dos versiones,
hay
sí,
dos,
sí, sí.
Dos familias libres.
Te he entendido. Pero que a alguno le tiene que tocar a los de la tasca a la liebre. ¿Qué más?
Pues tenemos el lila.
El lila, ay, me encanta. Es que es un apodo bonito, ¿no? El lila.
El apodo se remonta a seis generaciones. Muchos de sus descendientes aún lo toman como referencia familiar. Nuestro vecino tenía el primer apellido... Por primer apellido, Calvo. Calvo Lila.
Sí, sí.
Poseía una finca por la zona de la actual barriada de Rafael Alberdi. Fue a comprársela a un señor que no se dedicaba a las tareas del campo, por lo que sospechaban que la compra no sería muy afortunada. Y efectivamente fue así. Al poco tiempo, el comprador fue con la intención de volver atrás el trato por el mismo dinero que él había pagado.
Uh-huh.
Nuestro vecino le respondió con la pregunta, ¿tú qué crees, que yo soy tonto o un Lila? Quiso darle a entender que él se le compraba, pero por menos dinero,
uh-huh.
que se le había vendido poco antes. Curiosamente, la segunda parte del apellido terminó desapareciendo, quedándose el apellido solo en Calvo, mientras Lila continuó como apodo.
Claro, tú lo conoces a los Lila, ¿no? Mira, don Antonio Calvo Yuste, otra vez voy a hablar de Antonio Calvo. Antonio Calvo Yuste, el Lila también.
El Lila.
Y todos los esa calle de allí al final en el Mantillo y viven un montón de lilas.
Sí, pero es que está hecho un lila, por un lila
sí,
que es lo
sí,
que
sí, pero que lila es un mote que sigue vigente. A Antonio Calvo no lo lleva, no se le conoce como, pero sigue vigente el mote lila y es que yo no sé explicarte ahora muy bien. La Carmen Carmen explícalo un poquito tú que tú el tema del mote me encanta porque no sé si hay otro mote o es el mismo mellizo Lila, sí. O sea, pero por ahí viene la cosa. Antonio Calvo Lila.
Sí, eso. Y yo soy Lila.
¿Y tú eres Lila también? Porque claro. ¿Por dónde viene el mote?
El apodo viene por el apellido de...
Sí, lo ha dicho, de, que existía el apellido.
De mi bisabuela, uh-huh. que al mismo tiempo es su tatarabuela, o es mi tatarabuela y su bisabuela, porque somos familia. Y esta señora se llamaba Julia Calvo Olarte Lila, ¿vale? Ella tenía Lila en el apellido, además de hecho comprobable que está en el cementerio, sí, La Lápida. Y se casó con Manuel Romero, ¿vale? Y Manuel Romero, que era mellizo con otra, una hermana, uh-huh, era mellizo, se casa con Julia. Y a él empiezan a llamarle el mellizo Lila. O sea, adquiere el apodo por el apellido de la mujer.
Sí.
Manuel Romero, mellizo Lila, él era mellizo de nacimiento.
Y el apodo era el de la mujer.
Pero él, no era el apodo, era el apellido.
El apellido, de la mujer. Lo que pasa es que se quedó como apodo.
Y de ahí viene. Y ellos, los Lila, derivamos de la misma rama.
¿Y Antonio Calvo es Lila?
Claro, eso, claro. Eso. El padre de Antonio Calvo, uh-huh, era primo de mi abuelo Salvador.
Uh-huh. Sí.
El apellido lo convirtieron en un apodo.
En un apodo. Pero fíjate tú, que yo siempre he dicho, digo, qué importancia o que digamos, qué poderío o qué mujer tan empoderada debía de ser mi tatarabuela, uh-huh, para que el marido
adquiriera su mote,
adquiriera como apodo, mm, el apellido de ella.
Sí, pero también, por ejemplo, lo hay al revés. Yo conozco, creo que tú conoces a María Dolores Lila.
Sí, que claro.
Por su marido. O sea, ella lleva, sí, el mote por su marido, no, sí, por ella. Ella es hija de Valentín Arana.
Sí.
Pero lleva el mote, conocemos a María Dolores Lila.
Luego pues la
casa con un Lila.
Bueno, yo hice en su día, y lo tengo hecho, el árbol genealógico, y donde se ve la relación familiar de unos y otros, como unos eran hermanos, y donde. Llega un momento, ¿no?, en que, bueno, cada uno, por separado, los hermanos van adquiriendo apodos diferentes, ¿no? Está el mellizo Lila, que es nuestro bisabuelo común, con él. Luego está, por otra parte, los cabritas, uh-huh, que son también, sí, familia. Sí. Hay varias familias de Lebrija que venimos todas de la misma rama.
De la misma rama. Muy bien, pues queda dicho eso. Mientras tú me piensas, gracias Carmen, mientras tú me piensas el siguiente mote, uno más que te voy a dar, voy a contar una cosa. Antonio, enfócame aquí, creo que tienes por ahí una fotografía, búscala, de lo que voy a hablar, que es el triduo al Sagrado Corazón de Jesús, que hoy se va a presentar el cartel anunciador, si puedes ponerla, la pones, y ya lo estoy contando yo. Hoy se va a presentar el cartel anunciador del triduo al Sagrado Corazón de Jesús, a cargo de Antonio Caro Macías, en la parroquia de Nuestra Señora de la Oliva, a las 8 de la tarde. Esto no es una convocatoria de la Asociación Sagrado Corazón de Jesús de Lebrija. Vuelvo a repetir, esta tarde a las 8 en la parroquia de la Oliva, presentación del cartel anunciador del triduo al Sagrado Corazón de Jesús, a cargo de Antonio Caro Macías. Esto lo tenemos esta tarde, pero además esta tarde tenemos la presentación de un libro que ya ese lo podemos quitar, que es la tercera novela de Fátima Romero, que será a las 7 de la tarde en la Casa de la Cultura, presentada por José Valentí. O sea, que tenemos una tarde un poquito llena de cosas. Currito, ¿por dónde íbamos? Cuéntame.
Pues estábamos en Lila, ahora vamos a ir a Lilla.
Ese otro, Lilla.
El apodo se remonta a tres generaciones. Solo puso un vecino y amigo de su padre. Se lo puso un vecino y amigo de su padre, propietario de un molino situado en la parte baja de la calle Fontanella. Fue el parecido físico de nuestro vecino con un hombre muy conocido en Lebrija, Paula, el que dio lugar a su apodo. Como se parecía muchísimo a este hombre y era más pequeño, le comenzó a llamar Paulilla. Y cada vez que lo veía le llamaba así, en lugar de por su nombre, por lo que terminó generalizándose su empleo. Más tarde, en el seno de la familia, le quitaron Paula y se quedó con Lilla, apodo que aún se conserva entre sus descendientes.
Claro que sí, todos conocemos también Paulilla. A Lilla. Por cierto, las gafas son nuevas, Curro.
Sí.
Me estoy dando cuenta, sí, te ha puesto perdí una gafa de intelectual, ¿no?
No, perdí un faro.
Sí, un faro. Perdiste un faro.
En Sevilla.
¿Eh?
Y digo, pues entonces.
¿Tú has visto las gafas que se ha comprado así como de intelectual hombre, o una cosa así? Ojo, Antonio, ¿cómo está el micro? Lo ha visto, ¿no? Lo ha visto. No. Dale de esto al micro. Cuéntate el último, Curro.
Dice, Paco, ¿cómo te ha ido el curso de autoestima? Dice, de Paco nada, don Francisco, ¿eh?
Me encanta. O sea, es que eso está muy bien. ¿Cómo te digo? Paco, ni Paco, don Francisco, hombre, por favor.
De autoestima.
De autoestima, claro, me encanta.
Pues nada, que lo paró la policía y dice, lo tengo que multar. Dice, ¿por qué? Dice, porque le huele usted la boca al alcohol. Dice, también me huele el culo a mierda y...
Curro, en serio.
Y me estoy cagando.
Borra este, Antonio, bórralo directamente. Qué cochino es, de verdad. En fin, venga.
El abuelo no...
El abuelo hoy le hemos dado de baja. Ay, mira, ya que estamos hablando del abuelo, te he mandado otra foto del cartel anunciador de la Hierbabuena Flamenca que hemos dicho que se presenta, o sea, que se presentó ayer. Y mira qué bonito el cartel, Curro, te va a encantar, seguro. El cartel homenaje a Miguel Acal, que tú sí habrás oído a Miguel Acal, que es un crítico flamenco de la radio de hace 500 millones de años, cuando nada más que había radio. Y el cartel lo ha pintado, creo que es un chico, un señor de las cabezas. Me parece tan bonito el cartel, un cartel clásico. Mira, Curro, ¿qué te parece?
Precioso.
¿A qué es súper bonito? Sí. Con el micrófono, que porque este era un crítico...
¿Pero este hombre vive?
No, Miguel Acal murió. Pero con su micrófono, con su silla de un cantado flamenco, con la hierbabuena de la hierbabuena flamenca, me parece un cartel clásico de toda la vida, precioso.
Y Mariano Zorri ha muerto con...
¡Ay, con 98 años! Venga, cuéntate el último, Curro. Antes que se la jafa te pierda el otro faro, anda.
Y yo, tú sabes, el wifi del Vaticano dice... ¿Cuál? Con clave.
¿Este cómo es, Antonio? Con clave, dilo.
Mano de cojones.
Oye, tú sabes que tú escuchas a quien dice con clave y a quien dice con clave.
Sí, pero o sea, ese no, es con clave, ¿no?
Sí, sí. Con clave. Pero no. Nosotros decimos con clave.
Sí.
Y yo lo escuché el otro día en, no sé si era en italiano o en francés, era con clave. O sea, el acento estaba puesto en otro lado. Cuéntate el último.
No, que dice, que yo, tú sabes, tú sigues siendo pirómano, dice, ya aquella tapa la quemé.
Ese es bueno, Antonio. ¿No te ha gustado?
No.
¿No le ha gustado a Antonio? Para mí dice, me gusta, dice, tú eres un pirómano, no, yo ya esa tapa la quemé. Ahí está el tío, hablando en un idioma que lo entendemos todo el mundo. Ahora sí, Currito, el último.
Dice, Pepe, te huele al aliento. Dice, ¿tanto? Dice, Frito, estamos hablando por teléfono.
Ese le gustó al Antonio.
Sí, me recuerda a... Es que me ha recordado a... Para que tú veas, ¿eh?
Sí.
A Mortadelo y Filemón. Porque hicieron esa misma broma.
Vale.
A un cómic de
la... Bueno, este era el último que tú estabas hablando antes de Mariano Zores, que murió allá a los 98 años y que le debemos grandes películas como Los Vingueros, por favor. Que esas son películas que te puedes... o sea, pero son películas de culto al final, porque es que era la España. O sea, que hizo Alfredo Landa, lo hizo como un Latin Lover, ¿no? Que era un personaje, ¿verdad? Sí, el propio...
Mariano... Que te voy a contar el último, ¿eh?
Dos segundos,
bueno. Dice, mamá, me ha invitado a mi novio a cenar. Dice, pues ten cuidado, hija, que hay que tener mucho cuidado porque por la cena, por ahí empieza todo, después te lleva a la copita, para allá, para acá, y después se monta el harto tuyo. Y vamos, yo me entero de eso y yo me muero. Total, que cuando por la mañana dije, ¿qué? ¿Es verdad lo que dice? Sí, mamá. Me invitó a cenar, después de la copita, me llevó a su casa, y te dije una cosa... Y no se montó el harto mía, me monté yo porque para morirte tú, que muera la madre de
él. Ese es muy bueno. Hasta la semana que viene, Currito. Adiós, hombres, nosotros volvemos mañana a las 12:30.